Un monstruo horrible.
Bah.
Un asesino serial en una mansión abandonada.
Uy, sí.
Un perro mono criminal con ojos rojos de láser.
Perro mono. Ay, qué miedo.
Un video del güey de Amazon diciendo que no compremos.
Ah, no, no mames, eso sí me espantó, güey.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Jeff, besos para todos y a papachos también. Damas y caballeros, Jeff Bezos explica por qué no hay que comprar en Black Friday, ni en Navidad, ni en Thanksgiving, ni en Año Nuevo, ni en... no sé.
¿Dónde está la trampa?
¿Dónde está la trampa?
No comprendo.
Queremos saber porque si no se
está
tanto, güey. No comprendemos. Aquí hay... ¿Cómo era ratilla en la galleta?
Ah, laucha.
Aquí hay laucha en la galleta. Aquí hay laucha en el pan.
En la galleta.
Aquí hay gato encerrado.
Laucha en el...
Aquí hay Jeff Bezos haciendo algo.
¿Qué pedo,
no, explicó, es el creador de Amazon.
Sí, o sea,
es el güey que inventó que nosotros tengamos deseos de comprar cuando ni siquiera se nos cruza por la mente. Es el güey que inventó que nosotros, en nuestra pulsión de compra, sea insatisfecha constantemente.
Y instantáneamente, al momento de querer,
sea
desearlo,
el güey que inventó que compremos cosas que no necesitamos ni para nada, pero que igualmente pensemos que las necesitamos. O sea, fue el,
sí,
el
no
Amazon.
Sé si inventó todo eso, pero Amazon.
No mames, güey. A ver, Jeff Bezos de Amazon alertó en realidad sobre la recesión económica derivada de la invasión Rusia a Ucrania, por lo que recomienda ahorrar lo más que se pueda. Todos a sus bunkers, compren sopa instantánea, escóndanse, solo lo necesario, lo que necesitas para respirar, todo lo demás. Güey, me espantó en serio. Yo, porque yo ya a los mandatarios, los presidentes que están diciendo, ahora viene lo peor, ahora llega el momento de ajustarse.
Un chingo que estamos ajustados.
Jeff, nos asustas, cabrón, no lo vuelvas a hacer. Igual no tenemos con qué, pero no mames, no mames, güey. Estamos espantados.
Puta madre, güey.
Sí, señoras y señores. Jeff Bezos dijo eso. Lo hizo así en un video, una entrevista, una madre, y dice, no compren en Black Friday. Yo, prácticamente los inventores del Black Friday, de la Navidad.
A huevo.
Yo creo que Jeff Bezos inventó la Navidad. Y ahora dice que en Navidad no, nada. Le dijo a Santo Claus, le dijo, barbón, dile a los duendes que no chamben, que no se mueva nadie, porque la recesión es total.
¿O será una estrategia para quedar siendo la figura opuesta a nuestro querido Elon Musk?
Es una posibilidad.
También, ¿no?
Porque veo que todo es política.
Sí.
Y a lo mejor lo que quiere Jeff Bezos es mostrar su parte humana.
Mírenme.
Dice así, parezco un muñeco, pero soy humano. No mames, güey. Es una posibilidad, no lo había pensado. Pero bueno, no se muevan, no compren, no metan la mano en la bolsa, no hagan absolutamente nada.
Yo quiero gastar lo único que tengo.
No,
wey.
Puede. No tiene.
Quiero comprarme
guárdeselo.
Un cobertor nuevo para mis pinches del
por sus dos pinches dólares de la suerte, guárdeselos, güey.
Okay.
Damas y caballeros, tenemos también un terremoto en la isla de Java. Ahí sí que la cosa no puede empeorar y ya empeoró. Más de un centenar de muertos, casi un millar de heridos. No fue de muy alto número, muy alta magnitud. Fue de 5. O sea, dirán, bueno, pero quiero decir, causó mucho destrozo. Y ya nos explicó el cimarrón, que a veces no tiene que ver con ese número, sino con lo cercano a la superficie.
Ajá.
O sobre todo con la infraestructura.
Exacto,
de una ciudad, un pueblo, un lugar donde golpea. Así que, bueno, dramático. Golpeó y durísimo el terremoto en la isla de Java. 8 muertos al caer una avioneta encima de una casa en Medellín, Colombia. Uno está en su casa, lo más tranquilo.
No
empieza a escuchar el sonido de una avioneta cada vez más cerca.
Sí.
Se asoma por la ventana para ver dónde va. Y
¡corran!
Bueno, sí, corran, huyan, evacúen. La aeronave que tenía como destino Pizarro chocó. Y llevaba 6 pasajeros y 2 tripulantes. Y esa es la situación. Todos los
si
que van en la avioneta.
Sí, claro.
¿No? Lula da Silva fue operado para extirparle una lesión en la laringe. Ya los médicos descartan que fuera tumoral, que fuera un tumor.
Claro,
él
padeció
un cáncer de garganta que le fue operado en el 2011.
Ajá.
Por eso se hace esta aclaración.
Claro, claro.
Está en reposo en su casa. Así que bueno,
está
el presidente todavía no tiene la...
No asumió,
pero bueno, lo estamos poniendo, ¿no? Como óptimamente todo. Y la embajada de Ucrania le pidió a la Cancillería de Argentina bloquear el canal de televisión ruso que se emite en la Argentina.
Oh.
Todos los argentinos en ese momento dijeron, ¡ay, un canal ruso, ponlo!, ¿no? Porque así las cosas.
Sí, RT, claro.
Sí, se trata de Russia Today, que es justamente la señal financiada por el Kremlin, prácticamente el órgano oficial de Rusia,
con mucha
de noticias y sí. demás. La acusan de difundir noticias falsas sobre la guerra. Bueno, son noticias desde el ángulo, desde un ángulo,
claro,
¿no? La solicitud fue hecha a través de un intercambio diplomático. Los ucranianos le dijeron, por favor, Argentina, suspenda entonces la emisión del canal ruso. En Argentina le respondieron, nosotros que vacunamos a toda la población con la Sputnik V, are you chucking to me?
Claro.
O sea, es lo de menos el canal, o sea, pinche canal a la verga, si quieres, pero no sé, lo ponemos, pero así la situación. Si preguntan por el Mundial de Fucho, sigue en curso, no decimos mucho porque lo que digamos siempre llegará tarde, se juegan partidos a toda hora, todo momento, todo el tiempo.
Igual ya diremos, porque si vienen partidos.
Hay millones de espacios especializados donde hacen los análisis, los resultados y demás cosas, ¿verdad? Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Dónde está?
Yo, aquí.
A usted lo veo. ¿Dónde está el cadáver?
¿Cómo dónde está? En la sede de la CGT.
No está.
¿Cómo no está?
Se lo llevaron.
¿Se llevaron el cadáver de Eva Perón?
Sí. Entraron y se la llevaron. No tenemos ni idea dónde, pero se la llevaron.
Eva Duarte de Perón, Evita, había muerto a los 33 años de un cáncer diagnosticado tardíamente. Su funeral fue una larga ceremonia en la que largas filas de personas querían darle a la bautizada abanderada de los humildes su último adiós.
Para que esto pudiera ser posible, el gobierno del general Perón decidió embalsamar el cuerpo que quedó en el edificio de la CGT, Confederación General del Trabajo, la central sindical que era la fortaleza del poder de Perón.
Eva murió en 1953. Y en 1955, facciones de las tres Fuerzas Armadas, animadas por un buen porcentaje de la población y las fuerzas opositoras, derrocaron al gobierno de Perón.
El general huyó en una cañonera de bandera paraguaya a un largo exilio que lo llevaría a Asunción, a Panamá, a Nicaragua, a Venezuela, a República Dominicana y finalmente a Madrid, España, la España de Franco.
El golpe, en nombre de la llamada Revolución Libertadora, prohibió, destruyó, anuló, quemó y ocultó todo aquello que tuviera que ver con la simbología peronista.
Cambió de nombre calles, avenidas, estaciones de tren, ciudades y hasta provincias. Destruyó bustos, estatuas, escudos, prohibió difusión de artistas relacionados con el régimen y llevó adelante políticas similares a la del peronismo, pero a la inversa. Nada que oliera, pareciera o fuera relacionado con Perón tenía derecho a existir.
Y entre los símbolos más importantes de todo el imaginario peronista estaba ella, esa mujer. El cadáver embalsamado de Eva Duarte de Perón.
El 22 de noviembre de 1955, un grupo de militares del ejército argentino ingresan al hall central de la CGT y se llevan el cuerpo en un camión del ejército.
Lo que sigue, a partir de ahí, es una larga historia de un ataúd viajando a través del océano y desapareciendo de todo registro hasta el año 1971.
Los militares que derrocaron a Perón temían el uso político del cadáver de Eva y apuraron todo para, según ellos, darle cristiana sepultura, enterrarla para enterrar el pasado de lo que fue el gobierno de Perón.
La mujer más poderosa de Argentina hasta el día de su muerte y después, era ahora un objeto, un trofeo. Estuvo un tiempo en manos de los servicios de inteligencia y en 1957 se decidió que lo mejor era sacar el cuerpo del país y enterrarla bajo otro nombre, bien lejos de Argentina.
Los datos de cada parte de la misión lo tenían diferentes personas, cosa que nadie supiera a ciencia cierta la totalidad del proceso de secuestro y desaparición del cadáver.
Eva Duarte fue finalmente enterrada en el Cementerio Maggiore de Milán.
Italia, bajo la identidad falsa de María Maggi de Magistris.
No se supo nada de toda esa historia y la fantasía popular inventaba posibles destinos en cada conversación mantenida en voz baja.
Para 1971 y entre las negociaciones que la Junta Militar mantuvo con Perón para su posible regreso, estaba el cadáver de Eva. La orden de la Junta, presidida por el general Lanusse, fue exhumar el cadáver de Milán y entregarlo a Perón en Madrid.
Así se hizo. Los restos de Eva fueron trasladados por tierra de Milán a Madrid y estuvieron 3 años más en el ático de la casa ocupada por Perón.
Finalmente, en 1974, con el regreso de Perón a la presidencia, regresó el cuerpo de Evita, quien terminó finalmente sepultada en la bóveda de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires.
Todo lo narrado motivó a un periodista.
Desaparecido en la última dictadura militar argentina, 1976-1983,
a realizar un cuento en el año 1966 llamado Esa Mujer.
Una narración ficcionada que nace de un encuentro para una entrevista 5 años antes entre el periodista Rodolfo Walsh y el teniente coronel Carlos Mori Koenig, responsable del operativo de desaparición del cadáver.
En la pluma de Walsh nada era azaroso, y el nombre del cuento, Esa Mujer, ya nos alerta que fue escrito en tiempos en que, entre las muchas prohibiciones, estaba la de llamar a Eva Duarte de Perón por su nombre. Así comienza esa gran narración.
El coronel elogia mi puntualidad.
Es puntual como los alemanes,
dice.
O como los ingleses.
El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada.
He leído sus cosas. Lo felicito.
Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte y no subraya nada. Simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común.
Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires.
Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía. La clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme.
Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí. Y sin embargo, iré tras el misterio de su muerte. Detrás de sus restos, que se pudren lentamente en algún remoto cementerio.
Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán. Poderosas, vengativas olas. Y por un momento ya no me sentiré solo. Ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra.
El coronel sabe dónde está.
Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Canton. Sonrío ante el Yonken falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabricaba los Yonken, pero en cambio elogio su whisky.
Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio.
Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente.
Esos papeles,
dice. Lo miro. Esa mujer, coronel.
Él sonríe. Fragmentos del cuento Esa Mujer, de Rodolfo Walsh. Una historia que comenzó un 22 de noviembre, el día que un grupo de militares entraron al edificio a buscar el cuerpo embalsamado de Eva Duarte de Perón.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y el 22 de noviembre no solo se empezaba a escribir esta historia increíble de entre las páginas oscuras de la historia argentina, sí, también en 1963 en Dallas, Texas, era asesinado John Fitzgerald Kennedy.
Es verdad, es la fecha.
El presidente de los Estados Unidos.
Sí que sí.
En 1969 se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes habrán escuchado infinidad de veces cada vez que se habla de derechos humanos,
claro que
de
sí,
el Pacto de San José de Costa Rica. De eso hablamos, y el 22 de noviembre de 1969 era que tenía lugar ahí en la capital tica. Y también en el 2013 Magnus Carlsen se proclamaba campeón mundial de ajedrez. Así que es un día muy especial en Laval, donde el amigo y Flor de Laval hacen un pastel con la cara de Carlsen.
Rituales. Decoraciones increíbles.
Por Magnus Carlsen, que se proclamaba campeón mundial de ajedrez. Un saludo grande para ellos. Y es el cumpleaños de un crush, podríamos decir, uno de los tantos crush, de el Raspi.
Bueno,
el Raspi tiene una lista infinita de crush, porque es un Raspi cachondo. Claro. Y bueno, pero estamos hablando de uno de sus máximos crushes,
creo
conocerlo así, sí, musicalmente.
Sí.
Karen O, cantante de Yeah Yeah Yeah, una talentosísima cantante, una artista fenomenal, genial, una preciosa mujer, Karen O, que está cumpliendo años el día de hoy. Así que felicidades para ella, un saludo grande para el Raspi, que también hace un pastel con la cara de Karen O, hace una fiesta con las gatas, ahí celebra todo el pedo.
Vamos.
Damas y caballeros, vamos a presentar al Trueno de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Trueno con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Tenemos información.
Información es algo que le envían a su madre para que entere de la vaina que hace.
Exactamente. Carla La Montañez. Esa dice, para que enteren, les voy a decir, para contestar su duda, porque ella es química. No es una química realista,
ella
es la química.
Es química.
Sí, no hay un estonio. Estonio
no
es
estonio,
que naciste en el país de Estonia.
Qué triste.
Solo hay estaño y el símbolo es
parece,
SN.
Claro.
Bueno, estaño, estonio. No hay estrondio.
Póngale.
A mí se me hace, como soy muy ignorante,
estonio.
En algunas cosas que soy muy ignorante, se me hace que aviento algo
y
algo hay.
Claro.
Digo, no, eso seguramente es el elemento químico del zambodrio. Y tiene que haber, güey.
Póngale,
pero a lo mejor no sé. Bueno, no hay estonio entonces.
No hay estonio.
Estamos bien. Un beso para Carla Montañesa.
Debería
Muchas
haber.
Gracias. Debería haber. Es un metal, el estaño, es un metal blando, blanco, plateado, usado comúnmente en materiales para soldar.
Sé que sé.
Dígaselo a Patiño, uno de los caballeros del estaño.
Es verdad, güey.
No,
bueno.
Claro, ahí
claro
en, Bolivia.
Sí, en Bolivia.
Hemos visitado sus casas, sus mansiones.
Todo gracias al estaño.
Sí. No al estonio.
No al estonio.
Ni al estrombio, ¿cómo era? No, al estaño.
Sí.
Así que, bueno, seguiremos informando, dice Besitos. Y así, dice Carla La Montañesa, hermosa, le enviamos un beso enorme. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Moda.
Sí que sí, Modesta.
Muda.
¿Cómo está, guapa?
El número 9 todavía está vacante.
Ah, mire.
El número 7, no.
¿Quién lo
compré yo.
¿Lo compré usted?
Sí, lo compré yo. Porque escuché que, ¿cómo se llama el güey de Amazon? Dijo, no gasten.
Y usted se iba a gastar.
Deme el 7, chingao. Bueno, www.aterrizaje2023.com. Estamos con todo el pedo de la rifa. Fabuloso, se suma gente. Ya tiene número Eus, Madel, Mado. Llegó el abuelo farmacéutico, ojos de perro azul. El Alfredo, el Ferras, el Pelonchas. Llegó la muñeca fea. El pinche taquero mamón. Llegó Snoopy Aviador. La morra Tapatía.
Gracias.
La maestra Rico. El Fletes. Colibrí, bellísima Colibrí, que la vimos con unas fotografías ahí. Estaba con los girasoles de Van Gogh. Y para mí vendió los girasoles y compró rifa. Y yo, que me moché,
qué bien.
Compré el número 7 porque cuando uno tiene en las puntas de los dedos así el cosquilleo de qué es lo que va a salir. Así que me rifé.
¿Y
un
el
chingo.
9?
El 9 está vacante. Muda.
¿Y el 10?
Yo, el 10 está vacante.
Oh.
Móchense.
¿Y el 7?
El 7 no, lo tengo yo. Mecha Marimar.
Claro.
Bueno, perfectamente. Un besito para todos los organizadores del aterrizaje México Noroeste 2023. Ya el año entrante.
Y también gracias a todos los que están colaborando, porque
obvio,
esto es una excusa
obvio,
nada más
obvio,
que para ir juntando.
Obvio,
sí
obvio.
Sí.
¿A poco? Si no, o sea, es obvio, es el 7 el que va a salir. Digo, no comprarían otros números. Puede que salga otro número, diga, siga conmigo. Puede que otro número gane. Bueno, hay 5 premios. genios y ya lo saben, fabulosos, de artistas desintegrados. Entren a www.aterrizaje2023.com y fíjense lo que les pasa.
Sáquense.
Por otra parte, damas y caballeros, tenemos que presentar al técnico. Agradecería que ustedes al Mico.
Entre, Micorete, entre.
Micorete.
Entrele a la rifa.
Entrele a la rifa. Escúcheme, Micorete. Sí. La quinta soberana reunión desintegrada quedó atrás. Finalizó con éxito de convivencia en Tandil. Al menos no hubo que lamentar daños estructurales dentro de la comunidad desintegrada.
Qué bien.
Llegará con los chismecitos.
Sí, no queremos chismecitos.
No me he enterado de nada así de... No, porque esto hijo de puta lo que hizo. No, porque la otra... No me enteré de nada.
Ajá.
Sé cosas, gente.
No puedo.
Gente que empezó a chupar muy temprano. Gente que se defiende, que dice que no empezó a chupar temprano, sino que venía chupando de antes.
Claro.
Gente, mire, no puedo hablar, puedo dar nombre, estoy atado de pies y manos como un puerquito. No estoy en condiciones de nada. Pero sí les puedo contar que hubo sorteo del señor Lagartija, obra de 9 de Juli. La ganadora fue Sushi Rock.
¡Qué chido!
Que seguramente tenía el número 7 y dijo, bien, en muy buenas manos.
Sí,
quedó
claro
el señor Lagartija. Sushi Rock,
me
felicitaciones. En un momento hemos visto imágenes del señor Lagartija montado en un pony.
Multicolor.
También, multicolor, podríamos decir, con colores pastel.
Me interesante.
Me interesante realmente. 9 de Juli.
Mientras el pony no se va ya en chinga.
No. Como el burrito, ¿no? Bueno, era una alusión a su burrito en chinga, el pony. Claro. Este pony vuela. Bueno, pero
mejor.
Quedó. Cuídelo mucho al señor Lagartija. Sushi Rock es su total responsabilidad. Ahí queda en excelentes manos. Una talentosísima artista
claro
también, Sushi Rock. Bueno, hubo la ceremonia de la toalla. Esto es una cosa muy de la soberana reunión desintegrada.
Qué chido,
parece
wey.
Que en determinada alguien se robó una toalla, se la llevó, quedó en algún lugar. Y la toalla es un símbolo, como... Vio cuando las cosas pasan, luego cuando se cumpla el centenario de esto, dirá,
la toalla,
me toallín.
Sí que sí.
Bueno, entonces,
toallín.
La ceremonia...
Se la fuma.
No se la fuma. Pero es la ceremonia de la toalla, es en que los organizadores de la sede que finaliza,
a lo mejor
me lo estoy inventando esto, ¿no? Pero le entregan la toalla a los organizadores de la próxima sede, en una ceremonia muy emotiva,
chico,
donde lloran todo, llora la toalla, llora. Bueno, en este caso, el sorteo resultó que la próxima sede de Soberana Reunión
sede.
Obviamente, se entregó la toalla de Tandil a Mendoza 2023.
¡Qué chingón!
Mendoza, tierra del buen sol y buen vino.
¡Qué bien va a estar eso!
Sí.
Recorrida por
Mendoza 2023. No sé si es recorrida por alguna parte. Vio que son animalitos que se meten en una cueva, en una especie de domo, y ahí quedan porque... Esto va para adelante.
Sí,
Mendoza 2023, ya están los preparativos al partir del momento en que se cierra la quinta.
Perfecto.
Empieza la sexta. Esto es como los Juegos Olímpicos. La soberana reunión número 6 será en Mendoza entonces. Gracias por compartir imágenes, chicos, videos, audios.
Fueron después del aterrizaje. Durante no, ¿eh?
Sí.
A ver si podemos asistir.
Ojo pelón, cómo organizan todo el pedo, ¿eh? Esto es,
claro,
es como no una cosa que hay que platicar. Bueno, la cuestión es que estaba agradeciendo,
Perdón,
mejor que agradecer escucharlos a ellos.
Rodrigo de Washington DC.
Señor Chapita de Rosario Santa Fe, Club de Mendoza.
Montanero Observador de Mendoza.
Chico Loco de Rosario.
La Avenida de Julio.
Julio 9 de Julio.
Superflash del DF Mexicano.
José Damián, de Cirque Casanova.
Cobar de Ramada, Buenos Aires.
La Seña Boca Sucia de Avenida Santa Fe.
La Arcángel de Avenida Santa Fe.
Círculo Vicioso de Azul.
La Chica de Cincerro.
Y el Círculo de Conel Suárez.
Y de Contores de la Río.
El Gráfico Marcial Rápido y Furioso Pampeano.
Helada de los dientes, soltamos una pompa.
La Pincha Globos de Buenos Aires.
Sushi Rock de Cachiquí.
Arriba de la Pampa.
La Cacique de Tandil.
Pencena de Buenos Aires.
Lady Trastorno de Panamá.
Juanse de la Pampa.
El Idiota del Pueblo, San Martín, Buenos Aires, Argentina.
El Paqui Tapi de Morón. ¡Vamos, putere!
Yo soy el galés Oniken de Tandil, sede de la SRD número 5. Y el SRD, la Resistencia.
Fueron tres días maravillosos con presencias internacionales. Ahí lo escuchaban al mundo y con Superflash. Mucha presencia santafesina, rosarigacina, de otras ciudades.
Mucha
presencia
Alemán,
pampeana, porteña, bonaerense, mendocina. Excelente comida, bebida. Y mentí. tengo que decirlo. ¿Sí? Mentí.
¿Qué dijo?
Menosprecié el poder de en caso de cocinar. Dije, mire. No, vale verga, está ahí, sí, totalmente. Wey, es verdad. Pensé, bueno, el cocinero está en la soberana, poniéndose posiblemente ebrio hasta las chanclas.
Es un profesional.
Es un profesional.
Es un chef profesional.
Y yo dije, no habrá receta esta semana. Sin embargo, me cerraron el hocico.
Sí que sí.
Con una receta de ricota casera y crema casera. Bueno, entren, suscríbanse al canal en caso de cocinar.
Claro que sí.
Receta semanal, única, casera, fabulosa en caso de cocinar. Ahí los queremos ver.
Excelentísimas.
Por último, y esto al margen de todo agradecimiento, de todo mensaje, de toda cosa así que tenga que ver con la soberana y demás de ello, nos vamos para La Paz, Baja California.
Sé que sí.
Para felicitar a Ultrasónica, que dice, hola banda, quiero compartir mi emotion. Ayer corrí, yo quiero ver la cara de todos estos pendejetes que tenemos por aquí, que le hacen un 5K, le corren, ni siquiera una maratón de putitos, le corren un 5K y ya le lloran los chamorros y empiezan que se toman fotos y aquí venciendo mis propios tiempos, yo soy mi mejor aliado, solo corro por mí, no quiero ganar, quiero vencer, esto es por mi hija que vive en Sudáfrica y todas esas mamadas que hacen en redes sociales. Esta morra, la ultrasónica, es ultramaratonista.
Ultra.
¿Cómo te quedó el ojo? Tengo una lista aquí que podría...
Wow.
Ultramaratonista. Ayer. Anteayer, en realidad, para ser más exacto, corrió 54 kilómetros. Una maratón son 42 kilómetros.
Sí que sí.
O sea, le sobró paño, le sobró culo, le sobró chamorro, le sobró todo el pedo, transpiró como un chiva. Y 54 kilómetros atravesando la sierra Cacachilas.
Ajá, ¿de quién escapaba?
De ella misma. Y publicó, escapando de mí misma. No, cuando uno corre 54 kilómetros, ni tiempo de publicar le queda.
Claro, sí.
Pero obtuvo el tercer lugar en la femenil. Tercer lugar en la general femenil. Ultrasónica de La Paz, Baja California.
Sé que
saludos. Eres también al indeciso, que es su carnal.
Sí que sí.
Echó porras.
Claro.
Y bueno, así que todos los maratonistas de las naves ya saben, respeto.
Sí, claro que sí.
De rodilla en tierra, saludando a la ultrasónica de La Paz. Yo me quedé así, güey, 54 kilómetros. No mames, yo 54 kilómetros. Pero en carro me canso, digo, no mames, me tiemblan las patitas.
Sí,
un beso y felicidades. Porque sabemos todo el esfuerzo que hay detrás para llegar a eso.
Totalmente.
Damas y caballeros, en el programa de hoy nos hospedamos en un antiguo hotel. Escuchamos susurros y gemidos. Conocemos a profesionales del Rosario. Tenemos tamales y dulces y vamos al Apolo de Naucalpan. Martes, tan martes que pareciera que no fuera martes de tan martes que es. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos al hotel. Desde La Plata, Argentina, llega el Pitufo contrabajista.
¿Cómo está, Pitufo?
Bueno, hace unos años atrás. Trabajaba en un hotel.
Ajá.
De recepcionista.
Ah, mire.
Un hotel que era viejo. Un viejo hotel. Del año 44.
Ah,
1944. Ajá. Grande, cuatro pisos, con algo más de 120 habitaciones.
Ah.
Hotel que en su época fue de esplendor y gloria, con detalles de lujo verdaderamente. Pero los años no lo perdonaron y la falta de mantenimiento tampoco. Y aunque seguía siendo importante en la ciudad, ya estaba venido a menos, digamos. Lo que baja también el costo de rentar una habitación en ese hotel, ¿no? Tenía un piso que la mitad estaba abandonado.
Ah, mire.
Otro que ya no eran habitaciones, sino que funcionaba en realidad como depósito. Como todo hotel viejo, pasaban cosas.
De terror.
Sí. Había habido algún que otro suicidio en alguna de las habitaciones, había historias. En los años 90 un balcón se había caído. Se decía que en ese piso se sentían pasos sobre la madera. Bueno, también hubo mucamas, personal de limpieza e higiene, que renunciaron porque sentían que les soplaban la nuca. Textual. Llegaba, señor, yo presento mi renuncia. ¿Por qué?
Porque
me soplaron la nuca.
O sea, ¿quién?
Señorita, usted
por
está
favor.
Diciendo, no sé, yo voy a renunciar. Prefiero un poco más de salud mental, de estar tranquila, de estar en eje, pero que no me anden soplando la nuca. Es muy feo que en el trabajo te soplen la nuca. Una cosa es que uno elija ir a algún lugar, a vacacionar, la brisa marina le sople la nuca, pero ya que te soplen la nuca en la chamba, y aparte, darse vuelta rápidamente y no ver a nadie, por ejemplo.
Eso está peor.
Espectros.
O quizás mejor.
Sí,
no sé.
Esas presencias que uno ve, se está reflejando en un espejo y siente una especie de algo que pasó. Podría asegurar que algo pasó por detrás suyo, pero no hay absolutamente nadie. Bueno, yo, la verdad es que había muchas historias de todas estas, pero yo en realidad nunca sentí ninguna. Conserjes que, por ejemplo, decían que en el espejo de la entrada un gato negro se paraba y los miraba. Pero bueno, lo veían dentro del espejo y cuando buscaban el reflejo de ese gato no lo encontraban. Yo en mis 3 años, ahí solo, vi 2 cosas. El sillón del hall central que se hundía como si alguien se sentara y no había absolutamente nadie. Y una sombra en una de las cámaras que daban al sótano donde estaban las calderas. Es decir, para mantener el agua caliente y la temperatura cálida en el hotel en días de mucho frío.
Esto en una ciudad turística, póngale, imagino, así, gabachesca.
Sí, los hay.
No, digo, es un atractivo turístico increíble.
Es un atractivo
gente
turístico
increíble. Gente que paga un chingo de varo para ir aquí.
Sí, sí, los hay.
No es el caso, este es más real, digamos.
Yo le digo, en toda la franja sur de los Estados Unidos de Norteamérica hay hoteles de estos en cada pueblo. Pero lo que pasa es que este, en La Plata, Argentina, tenía un esplendor realmente impresionante, con esos detalles de bronces y demás cosas que, lógicamente, estatuas de mármol y demás, la tapicería de los sillones del año 1944, que estaban ahí cuando fue la inauguración del hotel, había cosas maravillosas, un vitró, pero bueno, la falta de mantenimiento no lo perdonaba. Además que si a cada personal de maestranza, de mantenimiento y demás, le soplaban la nuca, obviamente nada duraba y nadie quería, sobre todo en el turno noche, no se quería ni asomar. Mi postura siempre fue más o menos la misma, como empleado, como recepcionista de ese hotel, que se prenda fuego todo. A mí me importa un pito, yo no bajo a las calderas por nada del mundo, y luego de haber visto en las cámaras unas especies de movimientos realmente muy extraños, no era una rata,
no
era un gato, estaba sobre sus 2 patas, como un Don Quijote. Realmente, pero bueno, yo no voy a decir nada porque luego dicen, bueno, uno se predispone para estas cosas, la noche, la fantasía, medio pedo que anda uno, pero no, realmente yo en el trabajo, un señor, si hay fuego, bueno, que se apaguen las sombras y se prenda fuego todo porque yo no voy a hacer nada al respecto. Pero mi experiencia más traumática fue la siguiente, yo trabajaba en el turno de la noche. Como ya les expliqué, 3 de la madrugada. Se empiezan a sentir gritos desde arriba, en una de las habitaciones. Bueno, yo como buen conserje subí el volumen de la música y dije, por putas, no subo, que se arreglen allá, que sea su... No me voy a meter en la intimidad de cada persona y así. Bueno, la cuestión es que si muevo de acá es para irme, dije yo. O sea, si me levanto de esta silla donde estoy
es
en
para
la conserjería,
salir por la puerta aquí,
yo miraba la puerta de salida. Sí, totalmente. Luego, de nuevo, empiezan los gritos. Bueno, empiezo a inquietarme realmente porque ya dije... Ya esto no es gente haciendo, no sé, gente discutiendo, ni se escuchan gritos terroríficos realmente. Bueno, y empieza a sonarme el teléfono de la recepción. Era la habitación 214. Se prendía su lucecita constantemente. Levanto el tubo y nada. Solo se escuchaban como murmullos. Sí, bueno, colgué y al rato de nuevo sonaba. Atendía y nada. Se escuchaba un... Yo dije, ah, bueno, y cortaba. En eso baja un pasajero en el ascensor, en el elevador. Ajá. Y me dice, están gritando del segundo piso, Y yo le digo, hago una especie de rostro, sí. Casi que ni levanto la mirada. Ajá. Haciendo como que anotaba algo en el libro de recepción. Por dentro mío pensé, cagué, tengo que subir, porque sí, si no, la gente me va a señalar, como sí, dice, este es el peor conserje de la historia. Yo no quiero figurar en los libros de hotelería mundial como el peor conserje de la historia. Así que bueno, recuerdo que el pasajero que me avisó en ese momento, le dije, bueno, enseguida, y no lo vi más. No lo vi más, no sé por dónde salió. Tenía una maletita en la mano, pero bueno, no importa. Me dejó absolutamente solo en el hall del hotel, en el lobby del hotel. Sí. Yo pensé dentro mío, nuevamente, puta, cagué fuego, estoy totalmente solo. Podría haber, no sé, un palo matarratas, algo, tomar, pero me acerqué a la habitación 214, no me quedaba de otra. Bueno, y sentía como golpes, sí, y la voz de alguien que pedía ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y gritos de una mujer, pero no pidiendo ayuda, sino más bien como un... Bueno, saqué la llave maestra para abrir todas las puertas del mundo.
Sí.
Yo dije, sí, aquí hay alguien que, no sé, hay una... Sí, esa llave existe, desde luego. Y entonces, bueno, pero antes golpeé porque dije... Una voz de mujer como excitada y pasándola bien. Una voz como de hombre pidiendo ayuda. Y ahí entendí todo, amigos.
¿Qué?
Abro la puerta y dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tomé valor y al grito de no me maten, soy pagano, entendí todo. Hombre mayor, de unos 70 años,
ajá,
caído en el piso, como Gregor Samsa. Así que no se podía dar vuelta ni se podía poner en pie. Completamente desnudo, como Dior lo trajo al mundo. No se podía levantar y en la televisión, una película condicionada, es decir, totalmente pornográfica la verga, donde una mujer con uno, dos, tres, cuatro y no sé cuánto, él estaba haciendo gritar de una manera no era sufrimiento exactamente.
No.
Así que mi trauma fue cuando tuve que ayudar al hombre a levantarse.
Claro.
Primero apagar la televisión, luego tratar de ayudar al hombre a levantarse. Creo que hubiera preferido fantasmas, el hombre lobo, que aparezca Drácula. Hasta, no le voy a decir que me sople en la nuca,
pero
no sé, una presencia de esas que dan frío en el espinazo. Pero eso no, realmente no. No, por favor, señor, no se humille de esta manera. El señor, obviamente, bueno, lo ayudé, lo coloqué ya sentado en la cama. Me dijo, gracias, mi hijo. Lo que pasa que...
Abráceme.
Tengo, abráceme, porque... sí, señor, lo
es que
sobo.
Me
sí, sóbeme, por favor, porque yo vi el suelo alfombrado.
Claro.
Y dije, ah, qué bueno, desde aquí abajo veo. Y luego no me pude erguir.
Claro.
Bueno, les mando saludos, amigos. Gracias por la onda con la que... en el programa. Saludos, el Pitufo contrabajista. Le enviamos un abrazo grande. Esas chambas de recepcionista de hotel,
bueno,
sobre todo en el turno noche, se las regalo. Damas y caballeros, llega el Pitufo contrabajista de La Plata, Argentina.
¿Cómo está, Pitufo?
Si este no es un error en la matriz, ni es un salto de tiempo.
¿Qué
pero
pasó?
Era el inicio del mensaje y me parecía que arruinaba el clima
si
comenzábamos de esta manera. Pero ahora sí vamos con esto que no tiene que ver y está en el mismo mensaje. El Pitufo contrabajista dice, gracias por leer mi mensaje. Me emocioné realmente como perro con dos colas y quería compartir mi historia, si es que todavía se puede. Pero hermano, siempre se pueden compartir todas las historias. Claro que sí, como que no. Bueno, pero antes la aclaración, porque se habló de mi nickname y de, bueno, justamente su presentación en sociedad fue un Pitufo contrabajista. ¿Qué instrumento más antipitufesco?
Antipitufo.
Hay instrumentos donde un pitufo más o menos la puede armar, pero
no sé
dado
cuál,
el
pero,
tamaño, no sé, o en un
póngale
una flauta o
que se mete
igual
dentro.
Sí, es complicado. Pero uno
tiene que estar a su tamaño.
Imagina que un pitufo está chaparrito.
Ajá.
Y decir, ahí tiene que estar trabajando contrabajo, que es un instrumento, que un esfuerzo del carajo. A nosotros nos gusta mucho la gente que se esfuerza y que va inclusive contra los límites de la naturaleza, desafiándolos, como es el caso. Pero esto ya era una exageración. No, y bueno, mi contrabajo es de estatura normal.
Ajá.
No tengo un pequeño contrabajito.
Ah.
O sea, de hecho, es contrabajista.
Sí.
Toca el contrabajo. ¡Qué buena onda, cabrón! me encantó. Y, pero a la vez lo de Pitufo viene porque soy nacido en la ciudad de Azul. Y la banda de aparentemente, porque yo entré primero, no sé, por el grupo Telegram, póngale, claro, o que la chingada. Claro. Dije, me quiero al programa, pero no tengo nickname. Ajá. Y veo cómo es la raza. Sí. Es manchada, como los dálmatas.
Claro.
Claro, ¿de dónde eres? De Azul. Y asociaron directamente con Pitufos,
claro,
que son azules. Pero bueno, ¿era eso o el nickname Chillota69 que me ofreció el pinche greñudo ahí? El pinche greñudo. Y andamos por el Chillota69, mire usted. Bueno.
Buen número. Entonces,
sí, buen número.
Sé que sí.
Yo hubiera tomado ese, pero luego a uno queda muy determinado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero no, así que bueno, opté por el Pitufo contrabajista, pero de Pitufo, nada, nací en Azul, Buenos Aires, Argentina, nada más asociaron con eso. Pero no sé qué son las chillotas. Bueno, luego le explica el mismo greñudo, sí, pinche greñudo.
Claro.
Buena gente le va a explicar lo que son las chillotas.
Ajá.
Bueno, pero creo que no es un instrumento musical, así que elegí la opción de Pitufo contrabajista. Bueno, no es un instrumento musical.
No, claro.
Tuvo buen pálpito, digo, para la elección,
sí.
Porque ahí el pinche greñudo le explicará todo. Bueno, sin más, un abrazo para todos.
Sé que sí.
Y el Pitufo contrabajista, gracias por su historia, le mandamos un abrazo grande. Lo que no me quedó claro es, dice, hace unos años yo trabajaba recepcionista en el hotel.
Ya no,
ajá, ya se dedica al puro contrabajo.
Sigue el hotel.
¿Cómo sonará un contrabajo?
Claro,
¿no?
Le iba a decir, unos hotel antiguo.
Unos ecos ahí, sí, cerca la de la escalera o en la sala principal.
Chingón.
Impactante. Sí. Estamos fantaseando. Un abrazo grande para el Pitufo contrabajista de La Plata, Argentina, y para el pinche greñudo,
que
es un culero, determinando nickname, claramente. Es un, bueno, tetitas 2500, es un poco más suave y amistoso que el Chillota 69, pero está en el mismo universo.
Sí.
Un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, llega Alex, el Colorado de Linares, México.
Dice Alex.
Bueno, saludos para todos los cadetes. ¿Cómo están? Buenas noches, nave. Hoy vengo económico y audaz, después de algunas semanas de no escribir, pero para decirles que me da un gusto enorme escuchar cada vez que escucho el pronóstico del clima para mi pueblito los días viernes. Bueno, está bien, ahí estará tomando nota nuestro querido señor del tiempo, que en realidad el último viernes no hubo por unas cuestiones de...
climáticas.
Sí, no hubo pronóstico del clima por unas cuestiones climáticas,
claro, sí.
Básicamente de la climatología de las conexiones de venezolanas
sí,
tienen su
clima,
a las internet.
Claro,
sí. Bueno, y hablamos y todas esas cosas. Y hablando de pueblitos, dice Alex el Colorado, hace unos días atrás hablaron de rezar el rosario en un mensaje. Bueno, y quiero contarles que a mi madre, la cual no es muy mayor, en las festividades de fin de año le solicitan mucho para que vaya y haga la rezadera.
Ah, mire.
¿Ve lo que digo?
Ajá.
Es una salida profesional.
¿Ves? Claro, es una chamba.
Es una chamba.
¿Se paga eso?
Sí, y bueno.
Con algo.
Sí, con algo sí.
Se tiene que pagar.
Un cafecito,
sí.
Un tamal.
Algo.
Sí, rífense. La señora
pone
lo mejor de sí. No, y hay gente, bueno, muy capacitada para la rezadera del rosario. Primero porque hay que saberla, ya lo comentamos
claro,
eso.
Claro.
Y segundo porque le pone ánimos.
Sí.
Evita. ¿Vio cuando salimos todos como a hacer un deporte grupal?
Ajá.
Que está el que le pone onda y dice, vamos,
sí, vamos, vamos.
El próximo es nuestro.
Sí.
Vamos todos, y así.
Que no se caiga.
Que no se caiga.
Claro,
no,
claro.
Bueno, en el rosario.
Sí.
No puede decir que no se caiga, no puede fomentar, pero con el mismo tono que le hace la señora.
Le va como poniendo.
Le hace un. Entonces la vieja que medio se está durmiendo.
Hola,
verga, sí, para adelante. Que Dios nos escucha. Y así el pedo. Bueno, va con algunas de mis tías, con las vecinas, con mis abuelas. La señora, cuando usted las ve salir de las casas, dice, hola, verga.
Van a hacer
la revolución. Los gobernantes se calman un chingo cuando ven que van con el rosario en la mano. Y dicen, no van a rezar.
Sí.
Bueno, y ella es la que dirige todo el show.
Ajá.
Dice, por aquí, amigas.
Directora.
Sí, directora total. Larguísimo, por cierto.
Sí, güey.
Pero tiene sus ventajas. A cada lugar al que va, regresa con tamales, con dulces, a huevo. Así que eso hay que aprovecharlo. Pero por supuesto,
totalmente.
Le digo, está totalmente profesionalizada su madre.
Sí,
qué buena onda. Bueno, al fin de cuentas, no fui ni económico ni audaz. No, sí. Pero trajo justamente un datazo. Amigo. Pero me pareció gracioso contarlo. Un saludo a toda la tripulación de la María de Tijuana, a los desintegrados del mundo. A mi madre querida, por supuesto, un abrazo grande, claro, a la señora. Sí. Profesional de la rezadera del Rosario. Gracias por los tamales y los dulces que nos ha acercado. Un abrazo para Alex, el Colorado de Linares.
Abrazo, güey.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, con ustedes llega el Desmadrómico.
¿Cómo estás, Desmadrómico?
Bueno, luego de tantas veces presentado en el programa, a punto de contar la historia y no se contó. Pero bueno, yo no recuerdo exactamente cuál fue entre las películas que fui a ver por primera vez. Superman, E.T., el recuerdo, es más de cómo eran grandísimas las salas de cine de los 80. Sí. Lo habíamos comentado. Y los chamacos teníamos espacio para correr, para hacer desmadre. Ahora como que no se puede, está más limitado el pedo. Bueno, yo crecí en Naucalpan y el cine al que me llevaban era el cine Apolo, que ahora es una papelería, Office Depot o una de esas mega grandotas, claro, ¿no? Valiendo mucho pito. En ese cine había como un foro o algo así enfrente de la pantalla y los chamacos corríamos ahí como locos, que al fin era más barato llevarlos al parque a los pinches chamacos, ¿no? Porque,
totalmente.
O sea, pagamos el ticket del cine para ver la película, elegimos una película que más o menos les gustara a ellos. Y lo que querían era correr.
Hay que ver. Quizás íbamos a ver una película y llevamos a los chamacos y bueno, corran por allí.
Sí, qué desastre.
Miro la película.
Pinche desastre.
Eso también pasa, güey.
Si habré puteado padres a lo largo de mi carrera cinematográfica, güey. Pues, ay, puta madre, ¿por qué no lo llevas al parque, cabrón? Pero bueno, y así estábamos y corríamos como locos ahí en el famoso cine Apolo de Naucalpan. Bueno, además de esos breves recuerdos de mi infancia, les quiero contar que mi primera película a la que me metí y vi completamente solito por propia elección. En una película, algo así como un X, ¡Chillotas! Bueno, era un chamaco de secundaria, flaco, con cara de niño todavía. Ajá. Bueno, la película era una que a México llegó con el nombre de Juegos Sexuales, Cruel Intentions, así se llamó en gringo, porque creí que había, bueno, que había cosas de adultos, ¿no? Juegos sexuales, sí, todo eso.
Claro.
Pero nada, recuerdo que fui al cine en una colonia que se llamaba Valle Dorado. Me fui a otra colonia para que no me vean saliendo totalmente pornográfico en mi égido, ¿no? Ajá. Así que, bueno, la cuestión es que, Valle Dorado, en lugar no tan cercano a donde yo vivía, donde no pudieran conocerme.
Claro, está bien.
Y me fui con una gorra, una cachucha del beige, unos lentes, así parecía una estrella de Hollywood. Y entré así todo el kid. Lo peor que me podía pasar es que me salude alguno, claro, que me diga, ¡el Desmandrómico! ¿Cómo estás? ¡Oh, la verga! Yo daba media vuelta y me salía. No, pero llevé todo el kit incógnito. Sí, el kit incógnito hay que tenerlo siempre a mano. Y sí, todo güey. Como si la gente nomás estuviera viendo quién entra o quién sale del cine.
Y bueno.
Y no sé.
Están, vio cómo son, ¿no?
Vio cómo son las comadres, ¿no?
Y luego hablan, ¿eh?
Le salen a barrer la banqueta cinco veces por día. Usted dice, ¡oh, la va a lustrar, señora! Y dice, cállese, soy el informativo de la zona. Bueno, y ahí está. El tema es que salí totalmente decepcionado.
Ajá.
Sí, no está mal la película, insistimos, Juegos Sexuales, pero así que se diga, oh, qué sexual todo el pedo, no, son adolescentes nomás pensando en cachondeces y nada más.
Ajá.
O sea, para eso estaba yo, un adolescente pensando en cachondeces.
Sí.
Me desilusionó un chingo, me sentí defraudado. Señores que hicieron la película Juegos Sexuales,
¿por qué le colocan ese
título?
¿Por qué
defraudaron a la raza realmente? Bueno, estos son los culeros latinoamericanos, porque en realidad Cruel Intentions es intenciones crueles,
claro.
¿No? O sea, no iríamos defraudados, pero
totalmente.
Juegos sexuales.
Sí, claro.
O sea, no mames.
Sí que sí.
O sea, Sexual Games.
Ajá.
O sea, así sería el título. No sé, me sentí triste, apetetado, porque no era lo que yo esperaba realmente. Y aparte, usé mi kit incógnito.
Claro.
Totalmente en vano. Pero bueno, ya con eso aprendí a no confiar en los títulos ni en los pósters de las películas. Ahora, eso, bueno,
el póster
no confiar.
Ya.
No, es que el póster también era medio como, testitas culto furio, ahí ve que voy a ver un juego sexual y la chingada. No, eran todas las cachondeces que se pensaban estos morros. Bueno, ahora esto de no confiar en el marketing evolucionó, los trailers de las pelis uno los puede checar, ya si no se ve un culo en el trailer... Ya con el tráiler se vio toda la película. O sea, lo importante está en el tráiler. Luego lo demás es llevarlo a una hora y media. Póngale, ¿no? Sí. Es como en las retransmisoras que llevaban en caso de que el mundo se desintegre a 4 horas. Digo, ya, sí, lo está ahí el kit de la cuestión y luego lo llevamos a lo que lo llevamos. Así que bueno, las venden muy bien realmente los trailers de las pelis y a la mera hora esos cortos son los más chingón de toda la movie. A huevo, sí, es la esencia, sí, obviamente. Wey, a huevo. Bueno, no deja de ser una publicidad de la película, del tráiler, sí, no que es que te voy a dar un adelanto para ver si quieres venir o no.
Ajá. Hay que venderla.
Es,
sí, usted tiene que estar con ganas de verla.
A huevo, sí, a huevo.
Quiero más de esto.
Sí, sí. Yo estoy pensando si alguna vez algún tráiler me desilusionó. No el tráiler, sino que respecto.
Puedes ir a verla.
Vi el tráiler, dije, no mames. Ajá. Y luego vi la película y dije,
puede pasar con algunas.
Puede pasar, sí.
Sí, sobre todo esas que tienen unos tiempos.
Sí, hay que ver el género.
Que quieren ser cinearte.
Sí, el género que
quizás, claro.
¿Entiendes? El género que uno cultiva.
En Latinoamérica se da mucho, ya hemos hablado
está
de eso.
Está bien, pero el cine arte en los tiempos, en lo que chingada madre sea, el tráiler va más o menos a señalar eso.
No recuerdo cómo era el tráiler de Roma, póngale, pero le puede hacer una cosa que dice, esto va a estar entretenido.
no volvamos a Roma, no, por favor, le pido. Pero sí,
hay un chingo de ejemplos.
Bueno, pero ya sabe yo lo que opino al respecto. A mí no se me hizo tan aburrida para nada Roma, pero no es que me vi un tráiler de superacción y digo, qué bodrio, ¿no? Pero, estoy pensando más en esas, digo, Avengers, y uno ve, pero va a encontrar la película, va a encontrar eso.
Exactamente
no
igual.
No sé, pero sin duda puede haber...
Por eso, lo único que podría llegar a cambiar es alguna cuestión de tiempos.
Sí, obviamente.
Se me hizo muy larga, nada más.
Obvio.
Luego...
Obvio. La lista es Schindler, gran película.
Claro.
4 horas.
Exacto.
El tráiler tendría que durar una. El tráiler es una película.
Claro.
Pero es lo que usted dice, Lagarto. Luego,
es lo único.
O sea, lo mejor de la película va a estar en el tráiler.
O sea,
sin duda. Y así todo el pedo. Bueno, y que las venden muy bien realmente. ¿Alguien sabe si lo que dice Tyler Durden en el club de la pelea de cómo fabricar explosivos es verdad? En fin, gracias por seguir con su trabajo. Y por favor, no paren. Son parte de la vida de mucha gente que los queremos. Muchas gracias, querido desmadrómico. Finalmente leímos el mensaje, cabrón. Estábamos ahí con la cuestión de las motonetas, de las Ducati y demás, y nunca le damos pase a esto. Un abrazo, gracias por llevarnos a pasear por aquel viejo cine Apolo de Naucalpan y por toda esta aventura y el famoso pack incógnito, que hay que tenerlo siempre a mano, ¿no? El kit de incógnito hay que tenerlo
sobre
siempre a mano.
Sobre todo en esas edades.
Sobre todo.
Y para concurrir a ciertos lugares.
A ciertos lugares, claro, sí, a huevo, cabrón. Abrazo, carnalito. Damas y caballeros, ya Carlos, el Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Robocop?
Sí, bien, muy bien. Hola, nave querida, envío les saludos enormes, tan agradecido como el pecado serían otros de los refranes que aplican para con ustedes. Y el día lunes pasado que hablaron de el aire del panteón. Hace un chingo de esto. Cuando te da el aire del panteón. Sí, es verdad. Justamente Frankie Poole vino, creo, con esa historia, ¿no? Las perrillas, la chingada, me dio el aire del panteón. Justamente el día domingo, posterior a aquello, acabamos de desocultar a una hermana de mi suegro que el día 2 de noviembre fue al panteón y cuando salió se quejó de un dolor. Y dijo, me afecta el cuadril.
Ajá.
Estoy entre María de la verga. Bueno, y ella dijo que era un aire de panteón.
Ah, mire.
Y acabábamos de sepultar esto ocurrió en una comunidad. Voy a traducirlo, pero para mí mismo, porque no estoy entendiendo ni madre.
Sí.
Se murió la señora.
Póngale.
No, digo, estoy entendiendo eso. La acabamos de desocultar.
Ajá.
Y la acabamos de... porque a veces el autocorrector hace su desmadre. Aquí dice, acabamos de sepultar la... Esto ocurrió en una comunidad de guerreros llamada Ticuí. Me sorprendió de gran manera manera lo que ustedes comentaron el lunes.
Ajá.
Lo del aire del panteón. Sí. Bueno, sin más por el momento, he agradecido.
Sorprendente.
Sorprendente. Sí, sí. Salgamos de aquí, que esta nos va a dar el aire del culo. ¿Qué es esto? No sabemos qué pasó, pero sí. Pasó algo en un panteón.
Sorprendente.
Ah, sí, sorprendente, sí, totalmente. Sí. Un abrazo para el Robocop de Tepatitlán, de Morelos, abrazo, Jalisco, bueno. México. Salúdenme a la nena Menonita, por favor. Un beso claro para sí. La nena Menonita. Señoras y señores, llega el Bielson desde el Parque de las Yeguas en Deutschland.
¿Cómo está, Bielson?
Bueno, hola amigos, aquí el guanaco desde el Jardín de las Yeguas Stuttgart en Alemania. Uniéndome al tren del mame de hay loritos en la Patagonia, aún no lo sé, pero espero algún día averiguarlo. Por otro lado, quería dejar pasar el tren de los refranes, pero bueno, ya sé que va muy lento, entonces me voy a trepar. Chale, no pasa. Aquí parece cuando en los pueblos un tráiler vuelca, ajá, un camión, y entonces empiezan todos como animalito asomarse.
Lentamente.
Nadie quiere tocar nada. Pues dice, no, va a venir la policía, lo va a levantar, se lo van a llevar.
Hasta que llega el primero.
Hasta que llega el primero y dice, ¡es chévere! Y ahí la horda, ¿qué pedo? No, yo quiero colaborar aquí con el tren. Ya que va lento el tren, me va a trepar, como si fuera la bestia.
Sí. Bueno, hay que echarle carbón a
este. Sí, hay que echarle carbón a este tren, hay que echarle carbón, por favor. Bueno. Está más claro que el agua de horchata. Cuando dice, bueno, el agua de horchata, lógicamente, para el universo que no conozca el agua de horchata, es muy opaca, es pues un claro. Agua lechosa, muy lejos está de ser transparente. Entonces cuando uno dice, ah, sí, te comprendí, está más claro que el agua de horchata, quiere decir que no está tan claro. Bueno, se aplica con sarcasmo cuando algo no está muy claro o está turbio, como los políticos en El Salvador. Aquí se armó la casa de putas. Bueno, cuando comienzan los problemas muy grandes o que tendrían consecuencias en un futuro cercano, nos aclara así el Bielson. Ajá. ¿Qué va a saber el sapo de amor si nunca lo han besado? Oh, parecido al dicho del chili guaro que dijo se aplica cuando alguien opina sin tener experiencia.
Pobre
diciendo,
sapo,
¿no? Porque yo creo, y lo tomamos al sapo de ejemplo, y qué va a saber el sapo si nunca lo han besado, si no sería un príncipe.
Claro.
Fíjese usted, bueno, al chucho más seco se le pegan todas las pulgas. Chucho es un perro en El Salvador, es el perro ahí. Ah, un chucho, que es de esos perros callejeros. Bueno, este aplica cuando el más desfavorecido lo culpan absolutamente de todo. Entonces, al chucho más seco se le pegan todas las pulgas. Más perdido que chucho en procesión de pueblo. Eso es verdad. Yo no sé si los chuchos, esos perritos de pueblo, están perdidos.
Yo creo que no.
O están en su momento.
Totalmente.
Ya los hemos dicho.
Tranquilos, sin que nadie los moleste.
En carnavales, en desfiles, en protestas, en demás. Ellos viven la ciudad.
Pues claro.
Cuando la ciudad está alterada por alguna razón, ellos andan por ahí.
Y claro.
Entonces, a veces se pierden. A veces se pierden por cuestiones de que, bueno, uno es un perro, pues. Pero así, entonces dice, más perdido que chucho en procesión de pueblo. Porque las procesiones de pueblo son tumultuosas, los perritos se extravían entre la muchedumbre. Esto se aplica cuando alguien está más perdido que la mamá de Luis Miguel o del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo les pido por favor no caigamos en eso que son comparativos, porque hay gente que sí habla mucho de ese tipo, que no son dichos ni refranes ni nada.
Claro.
Es, está más perdido que la madre de Luis Miguel. Sí, es más así como un chistorete, pero. Y así la vida. Bueno, sin más por el momento, se despide su amigo el Bielson de salvadoreño en Stuttgart, Alemania. Un abrazo grande para el Bielson. Damas, caballeros, llega con ustedes el Chiliguaro desde Costa Rica.
Chiliguaro.
Pura vida más, Chiliguaro para todos. Traté de comunicarme con la nave para cuando hicieron el en vivo, pero no sé cómo se usa la vaina esta del Twitter. Oh, la verga.
Pero mire, podría comunicarse por otro lado.
Sí, primero que se podría comunicar por otro lado. Segundo que cómo se usa la vaina del Twitter.
Qué loco, solo ¿no? colocar eso. El numeral con el hashtag SDQMSD, escriba luego lo que quiera, coloca tuitear. Sí. Y ya lo leemos.
A lo mejor el hombre no tiene ni siquiera cuenta no sabe cómo hacer un tweet. No tiene cuenta de Twitter. Está totalmente perdido a la verga. Le dimos la posibilidad de WhatsAppito. Le dimos la posibilidad
de chat también.
Entre a canaltrans.com. Canaltrans.com, en épocas donde la web parece tender hacia otros lugares que no son exactamente las páginas web, concentra absolutamente, igual en desintegrados.com, todos los modos de comunicación. la nave María Tijuana, más allá de la insistencia que hemos tenido para bajarse la aplicación, ¿no?
Llamando
a tierra. Pero igualmente, Chiliguaro, está muy bien, hecho, porque usted es muy comunicativo.
Hay que se está comunicando, claro.
Sí, lo que pasa es que sí estuvo ciertamente, se deshabilita en caso @canaltrans.com, el correo electrónico, cuando hay vivos y demás cosas. Pero bueno, no importa. Mamadas son mamadas y el Chiliguaro dice, bueno, para ser sincero, no sé cómo usar ninguna red social. Bueno, usted está sano, usted está exento.
Sí. Una muy buena opción.
Usted es una persona, en usted está depositada la fe en la humanidad. Chiliguaro, manténgase
bueno,
así.
Estamos aquí, que puede. Es una red social.
Esto es una red social.
Sí, y usted la maneja bien.
La maneja realmente muy bien. Ajá. Con un largo de mensajes ejemplar, con unas temáticas interesantes, con Chiliguaro para todos, una generosidad pocas veces vista. Ajá. Así que siga de esta manera.
Estamos bien.
Un abrazo grande para el Chiliguaro de Tiquicia.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el fantasmazo, vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato.
¿Cómo está, güey?
Bueno, el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato.
¿Qué dice, vecinazo?
Claro, fantasmagoricazo, vecinazo. Imagino
que. ¿Cómo quedó al final?
Se presentará. Quedó vecinazo, fantasmagoricazo.
Perfecto.
Pero yo es imposible que. Para mí es un trabalenguas. Sí. Y entonces se la voy a aplicar en diferentes opciones. Cada vez que aparezca más y aparece con campanita.
Sí que sí.
Se va a quedar con campanita aquí en la nave. Digo, León,
perfecto.
Guanajuato.
Sí.
Recuerde que está la posada el 3 de diciembre.
Sí.
Posada, no sé si va a presentar, si se ha comunicado con la gente, ahí nos están haciendo la cuenta regresiva en Twitter, cuántos días faltan para la posada desintegrada ahí en León, Guanajuato, no se prive de los dulces delicias, realmente
néctares
que están preparando la novia esposa, la buena onda, siempre predispuesto de Manuel Oblón, los organizadores ahí de esta hermosa posada de León, Guanajuato, vecinazo fantasmagoricazo, lo que sí, no lo podemos dejar que lo acompañe campanita,
no
porque es un desmadre.
Sí.
Pero bueno, se queda hasta mañana con campanita al fantasmazo, fantasmagoricazo, vecinazo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
No sé, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Le Madrid, por Davis 2 Damage, feliz cumpleaños, carnalitos. Por el Dark Packing, por Ismael Kenubica, por el Golby 28, por el Castellán, por Jack de Silicon Valley, por el J. Paulus, por el Guachimingo Molotov, por Merle, por el Crono, por Gabox de Venezuela, por Vainilla, por el Edison, por la Watts, por la Eus, por la Y así nos despedimos porque por esto por nada es un monitor por el favor de escucha a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo afinando.
¿Afinando?
Sí, templando, buscando el acorde, soltando una bonita melodía. Como una música fabulosa, güey.
¡Wow! Porque hoy es el día de la música. Porque es Santa Cecilia. Y es el día donde hay un malentendido enorme que transportado a través de los siglos hace que asociemos a Santa Cecilia con la música. Parece que los instrumentos de los que hablaba la historia de Cecilia, Virgen y Mártir Romana eran en realidad instrumentos de tortura, no musicales. Y que la... La música no era su fuerte.
Mire,
pero bueno, a través de los siglos vino un papa, dijo buena onda, no sé qué, una traducción medio ahí, los monjes en algún convento lo tradujeron de una manera deficiente, así que una historiografía confusa o intencionada
también,
terminó nombrando la patrona de la música. Está bien igual que una patrona de música sea romana, ¿no? De alguna manera.
Ajá.
Así que el Día del Músico se celebra el día de hoy, 22 de noviembre, para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre música.
Claro que sí.
La fecha conmemora, como dijimos, la muerte del santoral de Santa Cecilia, personaje legendario, mártir del cristianismo y santa patrona de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe esta asociación a los cuadros de los pintores del siglo XV, donde empezaron a colocar luego esta traducción que les decíamos, instrumentos de tortura, instrumentos musicales. pintaron a Cecilia con un laúd,
claro,
luego con una guitarra, ajá, luego con una Fender Stratocaster,
una
después con una bataca, con un
sí
y así,
sé,
y cada vez,
claro,
como que,
claro.
Ah, sí, con una arpa,
sí,
dijeron, ah, se sabe todos los instrumentos, Santa Cecilia, es una cosa maravillosa. Así que bueno, esta celebración se inició el 22 de noviembre en un festejo realizado en la localidad francesa de Évreux, en Normandía,
ajá,
hace siglos,
claro, sí.
Luego esto pasó en el 1600, 1700 casi, a celebrarse en Edimburgo, Escocia, donde,
ajá,
se celebra muy, muy así, con
o sea,
lógicamente, bandas en las calles, mucha música. Y posteriormente, bueno, se sumaron Alemania, Francia, España, saltó a América,
claro,
Latina, la tradición se realiza
total
en Río de Janeiro, desde 1919, 1920,
ajá,
se celebra mucho el Día de Santa Cecilia, con eventos que,
claro,
tienen que
sí
ver
que
con
sí
esto, y luego, bueno, en el resto de América.
Sí.
Así que feliz día para todos los músicos y músicas, para todos los que, hasta los que gozan escuchando,
claro que sí,
buena música, porque yo creo que eso también es saber,
pues,
de,
claro,
música,
sí,
¿no? A otro nivel, pero también es saber,
ajá,
de música. Así que feliz día de la música, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Juanse de la Pampa.
Grande,
un abrazo,
Juanse,
grande para el querido Juanse,
wey,
de la Pampa, Argentina. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.